Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador, grabado del estudio A.2 de SB Medios en Antiguo Cuscatlán. Para todo el mundo, este Roy, para ustedes, empezando la nueva Charamusca con el equipo completo y con invitado de lujo. Omarcito, buenas noches.
Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 508, grabado el martes 8 de agosto del 2017. Queremos agradecer de manera muy especial a nuestros productores ejecutivos para este episodio. Ellos son Ignacio Martínez, Neto Vázquez, a quien debemos agradecerle la botella de Cihuatán, que es el ron que estamos bebiendo en este episodio.
Esta es la foto de cómo empieza.
Esa es como termina.
Así va a terminar.
Sí, sí. A Olga Miranda.
Así que muchísimas gracias a Neto. También a Jaime Mira y al Mira Law Group de Oakland, California. Gracias por ser fieles patrocinadores de La Charamusca. Gracias a Mario Girón. Gracias a José Paniagua Gutiérrez, a Carlos y Kendall. Y gracias a Jessica porque se reenganchó para otro
Bárbara y Jessica.
Set. Bienvenidos. Que es la manera que sugerimos que usted se haga productor ejecutivo de La Charamusca de un solo, para un set, ¿verdad?
Sí,
nosotros pedimos $1 por episodio. Sé que si quiere,
mándenle $10. Yo tengo una sugerencia. Deberíamos de ponerlo así como cuando compras más espacio en Gmail. Uh-huh. Que está, vaya, tenés 15 gratis, ¿verdad? Uh-huh. Después está el de 100 megas. Uh-huh. Lo acabo de comprar. De ahí está un tera, de ahí no sé qué. Entonces, para que la mar escoja un combito, pues.
¿O te decía así como las misas que son vitalicias?
No.
Sí, pagás y ahí te pasan mencionando.
Todo el año litúrgico.
Or forever.
Forever. Para siempre.
No, yo eso nunca lo había escuchado. Uy, ahí que se te concede cualquier cosa. ¿O qué?
¿Cuánto tenés que pagar para eso?
No sé.
Es una ofrenda.
Es una ofrenda, pero sí es para...
Todas las misas te mencionan.
Sí.
Por una intención especial.
Por una intención
de la familia,
o para
tal, por
o
ejemplo.
Para, o
claro,
sea,
pero
alguien
es
que murió.
Las intenciones son efímeras. Es como para el eterno descanso del alma X.
Pero no está de más que recen por tu eterno descanso siempre.
Pero yo nunca
me
he oído.
Sentiría mal que vitaliciamente desearan por mi eterno descanso, como quien dice, tenemos dudas, ¿dónde está este? No.
Espérate, pero
a mí no me gusta eso.
No, y no creo que ninguno lo haya pagado aún, porque yo no he escuchado siempre el mismo don Pedro González, ni no sé cuánto.
Ay,
forever and ever and ever and ever.
Lo que pasa es que vas a distintas iglesias.
Sí,
bueno, presentame.
Dale, dale.
Mara, queremos agradecer de manera muy especial a Guillo.
Hola, amigos. Aquí estamos en una charamusca más, ahora contentos de que tenemos casa llena. Marco Egan nos acompaña y Ale Mejía, por favor, presente al invitado.
Bueno, si no me presentaste, qué
no,
feo.
No, pues sí, preséntese.
Bueno, hola, yo también estoy bien contenta de estar aquí. Ya me hacía falta y estoy bien contenta que tenemos a un súper invitado que ya les vamos a contar cómo llegó al estudio A.
Caminando.
Bueno, pero él llegó con una misión bien especial porque Guido venía bien preocupado. Ya no lo iban a dejar entrar de regreso a su casa si no llegaba con esta misión resuelta.
De arreglar un cubo.
Así que contanos, Guido, quizás como... Así que bienvenido, Marco.
Hey, pero que diga bienvenido, Marco. Hola.
Hola, Marco.
Hola.
Mira, espérate, antes de pasarle la palabra a Marco, siempre quise hacer esto en video. Para verme pro.
Ay, Dios. Pero no lo está enseñando.
Vaya, miren. ¿Ah? ¿Va? ¿Ah? ¿O no? ¿Ah? ¿Nunca quisieron hacer eso ustedes?
No.
Tenemos vida.
Vaya, no, lo que pasó fue que durante las vacaciones, allá en Ataco, mi hijo me dijo de que quería que le comprara algo, pero todo era bien caro. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar $1 y mira qué haces. Al ratito venía con un cubo Rubik.
¿Y $1?
Y $1, no. No, no, lo pagó. Entonces el niño empezó a tratar de modificar el cubo, pero solo lo movía en cierto lugar, a modo tal de que era fácil volverlo a llevar a su punto de origen. Cuando lo prestó, se lo desarmaron todo.
A su hermanito.
Empezó a llorar, empezó a llorar que se le había arruinado. Entonces yo le dije, mira, no te preocupes, yo conozco un niño que te lo va a arreglar. Y ese niño está aquí ahora. Y entonces el cubo venía totalmente desarmado y venía con dos, si ustedes se fijan.
O sea, no venía desarmado, Guido.
No,
claro. Venía despeinado.
Venía, ¿cómo se llama eso, Marco? ¿Desarmado o no?
No, desarmado.
¿Por qué desarmado?
¿Cómo?
Mezclado.
Mezclado, vale, venía mezclado. Y entonces yo le dije, Omar, yo no sé si lo va a poder armar Marco porque tiene dos caras blancas. Y entonces, en vez de hacerlo en 30 segundos, lo hizo como en minuto y medio el niño. Porque obviamente es un cubo defectuoso de adolar. Así que ahora no sé qué dicen ustedes si le paso al Dollar City poniéndole Crazy Glue aquí para vaya pasáselo al experto con por marca. Favor para que más o menos nos explique cómo es la cosa para los que
a ver cómo
nunca
se
han
arma
armado
un cubo Rubik, Marco.
¿Qué tenés que hacer para poderlo armar?
Bueno, de primero es más difícil porque hay dos caras blancas, entonces
dale.
Puedes pensar de cómo esta esquina viene aquí, cuando en verdad esta no viene aquí, sino que viene acá. Porque, si te das cuenta, lo voy a mezclar, pero lo voy a volver a hacer, no se preocupen, ¿ok?
Pues sí, porque a nosotros casi
no, no se preocupen, ¿no? Yo lo veo. Ok. Como por ejemplo, digamos que por ahí, ok.
Estoy así sudando, que, Robbie.
El que tiene en ese entonces, quiero ver, no sé. Entonces puede empezar de que esta esquina viene aquí y estuvieran cortos para pensar eso, pero en verdad esta esquina pudiera venir en otro lado, porque como hay dos caras blancas y eso tiene un blanco, puede ser que esta orientación no es lo mismo como está en estas dos, así que es más difícil porque tenés que comprar la pieza correcta, porque vos pensás, ah, sí, ya tengo la pieza correcta, solo lo voy a meter. Y luego te das cuenta de que no es la pieza correcta y es la otra. Así que tenés que ir a buscar la otra y poner esa.
Es como trial and error.
Sí, medio así. Entonces me costó más porque yo tenía que ir buscando las piezas y decir, ah, no, no es esta, era la otra. Y lo encontraba como estos dos juntas. Y luego era como que no sabía, pensaba la otra que era así. Así que yo me iba a buscar la otra y luego poner esta. Así que costaba más, especialmente al final, porque te estaba tratando de hacer la última cara, digamos que era esta y esa la otra. Entonces, vos, cuando los vas a resolver, normalmente es una cara de diferente color, pero cuando estás haciendo los algoritmos que tenés que traer de la otra cara para arriba, acá, como tenés el mismo color, no sabes si, en cuál cara está, si esto es de esta o de la otra. Así que tienes que tener en cuenta siempre cuál es el que estás haciendo y en cuál paso estás desde el algoritmo, así que...
Yo te voy a decir algo, difícil, yo pero... te quiero decir algo, Marco, te felicito, no solo porque puedes armar los cubos Rubik, sino que puedes armar ese cubo Rubik. Y te quiero decir algo más, te damos la autorización, la venia, de que pongas eso en tu currículum rubikiano, de que pudiste armar un cubo
de un dólar
desarmado por un niño de cinco años
con dos caras blancas
y con la presión de que lo tenías que armar rápido. ¿Crees que no debería
sí,
estar eso?
Es algo importante.
Ahora, si tú querés, Marco,
¿sí?
Esto between you and me, te puedo prestar ese cubo el día que tengas alguna ¿Tú cómo se llama?
Tu competencia.
Tu competencia. And we slip it. No sé, al contrincante. Arma esto, pues, papá, dale, pues. Y Marco con el normal, ve como... ¿Y a qué hora, pues, papá?
Bueno, la competencia, sí, te lo presto, mira, aquí te va. Y luego se prueba la competencia y luego se queda así como...
hay algo raro aquí.
A primera vista quizás costaría ubicar que falta un color, ¿verdad?
Sí, así solo viendo una, sí, está todo bien, no hay nada malo. Se lo doy y luego la competencia está como, ok, lo...
Y todos ya terminaron, vea.
Sí, eso
una, lo pones así sobre una de las caras blancas, vea.
No, ya sé como le decís que está bien y luego ante los... Aquí dice segundo de inspección del cubo que le dan siempre. Está así, está yendo y se queda.
¿A dónde está el amarillo?
¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego como que, it's up, y veo como, oh my God, ¿cómo va a hacer esto? Y luego va y se puede hacer.
En un mundo normal yo debería estar preocupado, pero aquí está Marco, que lo va a volver a armar. Y se me queda viendo como, ¿crees que lo hace ver o qué?
Are you kidding me?
Ahí va
Marco.
Excelente.
Ahí va Marco armándolo.
Qué chivo.
Ahora, ¿cuánto tiempo necesitas para aprender a armar un cubo con los algoritmos y todo eso para alguien así común y corriente de la vida que no, nunca ha armado un cubo y que va a empezar de cero? Digamos, ¿cuántos días, cuántos meses, cuántos años, cuántas horas?
Yo creo que para el método más simple, el método de principiantes, para una persona
como... Me gusta ese método, a mí me gusta. Ajá, dale.
2 semanas, digo yo.
¿Dos semanas
practicando? ¿Semanas? ¿Cuánto tiempo?
Wow.
No sé.
Un par de horas al día.
20 minutos al día, pero... Ah. ¿Por qué no vas a pasar 3 horas?
No, espérate, 20 minutos al día para él, vea. O sea, para alguien más sería como...
Pero yo creo
horas.
Que fíjate que lo que él dice, cabal, 20 minutos porque no vas a estar frustrado 3 horas intentando resolverlo. Quizás si practicas 20 minutos de la manera correcta todos los días por 2 semanas, vos probaguio. Siento que es una habilidad que te puede seguir ayudando en tu casa.
Iba a decir en tu vida, pero digo en tu casa.
En tu casa, hay más de uno.
Bueno, te agradezco, Marco, que me lo vuelvas a armar, por favor. Es lindo, no, toma tu tiempo. Y vos, Robin, nunca pudiste. Yo solo pude armar una cara. Y mi hijo, yo ahorita soy la ley para mi hijo, porque era como, papá, armame el azul. Y yo, va.
Yo hice uno siguiendo instrucciones y me tardé 4 horas.
Y media.
Y cuando llegaba al final, a la última cara, ahí es donde me trababa haciendo el algoritmo, porque ahí, cabal, tenés que hacer X veces un movimiento y después X veces el otro movimiento y perdés la cuenta. O perdés la orientación, que también no sabes, bueno, cuál cara me estaba viendo a mí. Uh-huh. Ya le di tantas vueltas a este lado que ya no me acuerdo cuál cara me tocaba tenerla. Y me dijo, volver a empezar, papá, porque ya estaba todo
abolotado. Usted se halla, Alejandra, que podría lograr hacerlo así, como un reto, pues, personal.
Quizás sí, pero no me ha llegado la hora, fíjate.
Esos 20 minutos no los voy a encontrar en el día.
O sea, en las que yo me sienta motivada. Ya. O sea, yo creo que no... Bueno, yo no soy tan mala en mis habilidades matemáticas, pero no he armado un cubo, pues. Nunca he comprado, nunca he obtenido...
¿Nunca he desarmado uno?
Nunca he desarmado uno.
Ay, no, mamá, vas retrasada. Yo desarmé varios. ¿Vos, Robito?
Yo,
de bicho no tuviste, yo sí.
¿Cómo
tuve?
No, sí tuve.
¿Y qué?
Ahí está, así como está ese ahorita.
Tal cual.
Así como está, podría ser el mío.
Dos caras blancas, pues.
No, sin dos caras blancas. Y lo más que pude hacer fue una cara completa y otra que le hacía falta como una esquina o algo así.
Eso fue lo más, ¿verdad?
Fue lo más.
Pero la segunda cara, esa que le faltó una, fue como medio guasita, ¿verdad?
Lo que pasa es que en mi caso no quiero sacrificar la que ya armé. Entonces,
sí,
yo siento que
fui.
O sea, ya llegué y si le doy otra movida la voy a fregar. Entonces, no quiero sacrificar la ya armada. Entonces,
eso debería tener un nombre en el mundo del cubo Rubik. El miedo a perder la cara que ya armaste.
Sí.
Debería ser como una palabra, ¿verdad? Uh-huh. Un concepto que defina eso.
Sí, no sé cómo lo podríamos llamar, pero eso es lo que me sucede. Entonces, y sí, no le dedico tampoco los 20 minutos. Ahí sí les fallo.
Yo honor al mérito a Omar que probó, fíjate.
Que perseveró 4 horas y media.
No, es que cuando le compramos el primer cubo a Marco, fue... que, bueno, yo sé cómo hacerlo, Leo, ya te voy a enseñar y bajé las instrucciones.
Yo sé cómo hacer esto.
Sí,
y las
claro.
Imprimí, porque ese día andábamos afuera, no andábamos donde iba a haber conexión a internet, así que yo llevaba mis hojitas y empecé. Vaya, mira, entonces así se orienta, así se hace, no hay cuánto, entonces hay que seguir estos algoritmos y decía tal cosa. esa era como que la versión más básica, ¿verdad? Era una, un sistema que Marco después vi que el, ya cuando empezó a investigar él por su cuenta, encontró que te puedes saltear ciertos pasos si por suerte cuando en los pasos intermedios ya llegaste a cierta configuración, ya no tenés
que... Que la reconoces,
decís, no, ya no tengo que hacer tal paso porque ya está donde
llegué necesito. Ahí.
Ya llegué ahí.
Es como entonces, pasás por Gobea.
Ajá, cabal, ya pasaste por ahí, por suerte te quedó bien, o el cubo estaba de cierta orientación que te quedó bien ya ahí, entonces te brincás X cantidad de pasos y seguís al siguiente.
Ajá, es como escaleras y serpientes.
Algo así. Entonces, pues yo la primera vez seguí todas las instrucciones y cabal, llegué a la última cara y yo, mira, ya casi terminamos. Y empiezo a ese último paso a perder la cuenta. Híjole,
¿y
cuánto?
Y a perder las caras hechas.
Así porque a medida vas haciendo el algoritmo para mover, digamos, este que está aquí tiene que estar aquí. Ah, entonces ese haga este 50 veces, este no sé cuántas veces, este tantas veces, este tantas veces. Y después terminas.
Yo perdiera la cuenta.
Y cuando estás haciendo eso, se te desordena por completo. Pero después cuando terminas el algoritmo, ¡pum! ¡Cabal! Está otra vez armadito y este estaba donde decía que tenía que estar, ¿verdad? Pero si perdía la cuenta.
Y era, todo lo demás está en su...
¡He's done it!
No, solo uno falta.
No, falta todavía. Sí,
esto en un juego normal no te puede pasar. Te lo digo, este caso, ahorita es solo cambiar dos piezas no te sale, pero creo que me salió porque hay dos caras blancas.
Ok, Marco.
Despeguémoslo.
Sí,
despegar.
Sí,
no, ya no va a solucionar. ¿Crees que lo puedes solucionar? tenemos una hora.
Tenemos una hora, no te preocupes. Sí.
Pues,
a mí me ha tomado 40 años.
Espérate.
A mí me tocó el equivalente de 4 shows.
No, cuando lo logró Marco.
Y medio.
Estaba viendo para allá. Y no nos estaba oyendo.
Está como... Exacto. ¡Cállese! ¿Ah? ¡Cállese! Bueno.
All right.
¿Qué onda? ¿Qué tal de Semana Santa?
Pasé...
De agosto, no, hombre, perdón.
Agosto. Uh-huh. Santo también. Pues te cuento que la pasé súper bien. Pasamos unas vacaciones estupendas en familia. Pasamos la primera mitad en el mar. En el Balsamar, por cierto, que es espectacular, bonito, me gusta un montón. Muy alegres. La marea un poco alta, fíjate, daba algo de miedo que se iban a meter ya en los ranchitos el agua. Pero en realidad nunca llegó así. Lo que sí es que no aconsejaba mucho bañarse yo así con esa marea así tan como violenta como estuvo estos días. Pero la comida estuvo muy, muy buena. El sol estuvo perfecto. Llovía, pero solo en las noches. Súper bonito, súper, súper bonito. Y luego la segunda mitad en el lago de Coatepeque. Entonces, solo venimos acá un día, creo que fue el miércoles. Grabamos los comiquicos. Uh-huh. El jueves... Ah, no, el jueves sí lo pasamos aquí, ¿verdad? No salimos. Hasta el viernes es que nos fuimos al lago. Pasamos viernes, sábado y nos regresamos domingo.
Domingo.
Así que la pasamos muy, muy bien vos, en los dos ambientes. El lago de Coatepeque también es súper bonito. Mm. Súper, súper bonito. Y me gustó un montón ver veleros. Ver gente veleando. Porque normalmente el lago de Coatepeque es un lago bastante pequeño. Y está bastante poblado. O sea, bastante lleno de lanchas y de jet skis y de toda la cosa. En esta vacación es la primera que vi varios veleros. Y me gustó un montón porque, para empezar, no hacen la gran bulla. No hacen el montón de olas feas que tradicionalmente hacen las otras lanchas. Y...
Gracias.
Y me llega que es green. O sea, green technology.
Claro.
¿Verdad? Y también cualquiera te puede manejar una lancha de motor. Pero no cualquiera sabe cómo velear. Belearé, yuca. Bien, yuca. Pero súper bonito, súper, súper chivo. Bien relajados, quemados.
Comida típica de las fiestas.
Gracias.
Fíjate que no. Nosotros estuvimos...
Yo hasta ayer.
Lo típico de los lugares a donde estuvimos, ¿verdad?
¿Cuál es la comida típica de la fiesta?
¿Churros españoles?
Ajá, no. O sea, españoles, churros.
Ah, eso es típico.
Elotes locos.
Ahí está, ve, terminó. No. Ah, otra vez el mismo, los no, mismos dos.
No, es otro. Un azul. Señal. No, un verde es ahora.
Verde y azul.
Un verde y azul.
Es que yo no hagas eso.
No.
Despegalo, viejo. Estaba lo más seguro es que aquellos los despegaron.
Voy a intentar de nuevo.
Pues sí.
Vaya, entonces.
Boquio.
Yo me fui para Paneca. 3 días, cuatro días, 3 noches.
Pero allá no estaban en vacaciones.
Pero nosotros sí.
Yo estaba en Los Naranjos entre lunes y miércoles y estábamos cerca de una escuela. Ay, no. Y la escuela estaba normal. Todo estaba normal. Pero igual que vos, estábamos de vacaciones.
Mira, nosotros nos fuimos a unas cabañas que quedan a la par de las Flores de Loíza. Nos íbamos a pie a tomar café y biscotelas, buenísimas. La orden de biscotelas de ahí vale como 1.50 y es una canastita llena de biscotelas. De ahí nos quedamos y las cabañas son así en lo agreste, ¿me entendés? O sea, a lo rústico, de madera y todo. Y un poco de calor porque las cabañas como que han sido diseñadas para...
Para frío.
Para frío. Entonces, cuando llovía, se sentía bien rico el clima, pero cuando no llovía, era un poco complicadito, ¿me entendés?
¿Y cómo se llama el lugar es?
Se llama... Híjole, te debo el nombre, pero sí está exactamente a la par de las Flores de Loíza. Y lo chivo es que están 3 cabañas, nos fuimos 3 familias, y como ahí queda cerrado, los bichos pueden andar en el cafetal, cazando mariposas, lo que ellos quieran.
Ey, no cases mariposas, viejo.
No, las agarraban y las soltaban, viejo.
Sí, sí. Catch and release.
Y eso sí les digo, de que nunca había visto animales, insectos tan grandes como eso.
Habían, ¿como esas mariposas?
Como los insectos que habían ahí, por ejemplo, los quiebrapalitos, ¿de qué tamaño se te imagina que son? ¿Nunca los has visto?
He visto grandes. Los grandes son como así, los pequeños son así.
Ah, pues yo he visto unos grandes con las patas verdes, viejo. Cafés y las patas verdes.
Los quiebrapalitos no son los praying mantis.
No son como primos, pero son diferentes.
Es un palito, literalmente es un palito con patas.
Con 6 patas.
Ah, es como el de la película aquella, de los Bugs Life.
Ese. Mi hijo lo bautizó como rompepalos. Los quiebrapalitos.
Quiebrapalitos, sí.
Y cada día que pasaba, las papalotas que se metían a la cabaña por las luces, yo las veía casi el tamaño de mi mano, viejo. O sea,
tamañas. ¿Pero de qué tamaño era el quiebrapalito, decís?
¿Cómo así?
Sí, yo he visto así.
Sí, igual, pues, más o menos, de ese tamaño, sí.
Para los que nos están escuchando, es una cuarta.
Como una cuarta. Una cuarta.
Un geme, digamos.
Un geme.
Es un geme.
Un geme, pero un geme grande.
Sí, porque...
Sí, no.
Sí, esos son los bebés.
Para los que nos están escuchando, la Ale hizo un geme, pero...
Pero era un gemito.
Era palistillo. Entonces, nos fuimos bien chivo, hicimos, dije yo, bueno. Se cocinó una paella a la leña. Súper bueno, fíjate. Una paella.
O sea, ahí en las cabañas había un hornito de leña.
No, cada cabaña tiene su...
Hornía.
Su hornía. Entonces, hay una señora que vos le decís, ok, ¿dónde van a comer ahora? Y como éramos la misma
party. Estaban juntos.
Estábamos juntos, entonces decíamos, va, hoy vamos a comer en la cabaña 3. Entonces, la señora... Solo nos decía, ¿qué horas quieren que les encienda el fuego? Cuando nosotros llegábamos a cocinar, ya estaba el fuego encendido, con la leña así, crocante.
¡Vaya! Sí. ¡Bárbaro, Marco!
¡Bárbaro, Marco Egan!
Pero Marco se le arruinó el cerebro ahorita, creo que ya.
Ahorita shutdown.
Quedó un shutdown.
Ahorita lo que no sabes vos es que va a ir a textear a sus amigos cubirruquianos. You won't believe what I just did.
Two times.
Un aplauso, este muchacho.
Bravo.
Bárbaro. Hey, antes de...
¿Cómo te sentís?
Cansado.
Cansado.
Uy, ya. Wow.
Feliz, alegre y a la vez contento.
Sí.
Satisfecho.
Yo ponerle eso, pega,
Marco,
por
vaya
favor.
Vaya sacando el Stretch Armstrong porque vamos a hablar de esto.
¿Qué
también?
Es eso.
Vamos a hablar de esto si querés.
Guío, ponerle pega ya.
Sí, ya.
Ya no lo toques.
Abajo creo que está abierto, Marco.
Vaya, entonces Guío, la señora llegaba a encenderle la cocina de leña.
Llegaba a encender la cocina y
solo entonces ella la podía encender.
Uy, es que es algo complicadito, men. Y ya después hicimos las salchichas, hicimos toda la onda. Y marshmallows, the works, todo.
Ah, qué rico.
Súper bien.
Guío, pero esto está en bolsita, papá.
Por eso, pero abrilo.
Mira, ¿y eso es el tuyo de cuando eras chiquito o lo adquiriste ya?
No, eso es lo que quería que Omar nos ayudara buscando en eBay cuánto vale el original, porque esa es la versión de Marco, si nos ayudas en la caja. Y ves de qué año es, yo creo que es 2000, no sé.
Es 2000, te la tengo
2000 aquí algo, mí. Es como un remake del original, pero vos lo tuviste, el original, Robby. No,
yo tuve un pulpo.
Yo tuve el pulpo. Morado.
Morado. The original Stretch Armstrong.
Correcto, pero mira de qué año es.
Tiene que tener un año somewhere.
Sácalo. Nunca, no lo quisiste tener, Robby. Yo siempre lo... Dale, Diego. ¡Ey, la cámara, amor! Dale vuelta para que se vea la cara del bicho. Vaya. Dale, Robby. Desde ahora ya.
Ese es el Stretch Armstrong.
Yo lo traje, Omar, porque Robby dijo que quería ver mi muñeco.
Ojo.
Y entonces ahí se lo traje. ¡Oh, mira cómo lo hizo el Robby! ¡Hola, dale, vaya! Creo que el muñeco va a estirarla a ella. Pero...
¡Esto!
¡Dale, espérate,
muy
dale!
¡Muy de nervios la textura!
Dale, ¡dale, dale! Yo quiero verte en la cama.
¡No puedo!
Parece que están bailando.
¡Qué feo! Mira, aquí está, 2016.
Ahí está, es la versión 2016.
O sea, que este es del año pasado.
Si vos te vas al... Pero eso es exactamente igual. Si vos te vas a eBay y buscas el original... Vale más de $500, 400 y algo.
¿Qué es este material?
Pero los originales yo creo que todavía no están buenos. Ya no deben funcionar, ¿o no? Sí.
Voy yo.
¿Pero qué es ese material, Guío?
¡Oh! La papa. Toda la pantalla, papá.
Uy.
Toda la pantalla. También se puede las canillas. ¿Va a llamar? Después va Marco.
Sí, está.
Jalame el muñeco, Omar.
Dale. Jala el muñeco.
Dale. ¡Oh, qué crack! ¡Ey, qué crack, Omar! Y lo jode. Vamos, Marco.
¡Qué feo!
¡Ey, cámara, cosa, cámara, Marco!
Ahí está.
Pero eso está feo.
Marco, esos eran nuestros muñecos de antes, viejo.
Con eso jugábamos.
Don't laugh.
En nuestra época esos eran...
No había iPad.
Tenías algo como eso, ¿verdad, Robby? Era espectacular. Yo tenía el pulpo.
Yo tenía el pulpo y tenía el hombre biónico.
Chivo, pero ese hombre...
El hombre biónico, pero no era de ese, no era esa tecnología.
No, pero eran los dos juguetes cool del momento.
Yeah. Tómale una foto a Marco para que se le enseñe a sus amigos jugando con un juguete de antaño.
Pero es del 2016. Bueno, vamos a tomarlo aquí.
Ahora, para mientras que Robby cuente los hallazgos en la casa del Guío.
Ah, bueno,
espérate,
es que...
pero este tema es otra cosa.
No,
sí. O sea, está bien, es válido.
No, pero terminemos el muñeco.
Ajá. No, mejor terminemos las vacaciones.
Pero es que para cerrar el tema de los juguetes, fíjate.
Démosle, sí.
Vaya, Stretch Armstrong original.
Dale.
1976. 76,
sí.
De Kenner.
Correcto, de la misma que hacían... Los muñecos de Star Wars.
$999.
¿Qué?
Y enseñárselos.
¿Cómo?
Enseñarles el muñeco, es igualito.
Es el mismo. La caja es distinta porque era roja.
Claro.
Pero es el mismo muñeco.
Y había una bestia que era el...
El Octopus vale $399.99.
Nadie lo quiere. Y el otro, había una bestia que era como el archienemigo del Stretch Armstrong. Y ese nunca lo trajeron.
Yo no me acuerdo de ese.
Pero vaya, yo tengo ahora, una pregunta. ¿Cómo jugaban con el pulpo? O sea, ¿tenían el pulpo?
Crusher.
¿Cuál era el juego?
El Crusher.
Yo tenía el pulpo que la cabeza era dura.
Igual que el Stretch Armstrong. Uh-huh. Tocarle la cabeza al muñeco, Robby.
Los tentáculos se estiraban como los brazos de
así
este.
Era.
Dura.
Y ajá, todos los tentáculos se les tiraban. Entonces, nada, uno jugaba de
jalarlo.
De jalarlo. Era como esto que uno quería ver si en realidad se iba a romper.
Ya.
Yo al final
como lo gloopies.
Pero porque le hice así, ve. Lo hice nudo, 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 hasta que tenía una gelatina adentro.
Royal.
Bárbaro Marco.
Bien duro.
Mira, yo creo que esto sería un éxito ahora con los niños de
con
ahora.
Con los niños de ahora. ¡Wow! Mira. Pues, la vez pasada llego a la casa del Guío. Un domingo creo que era, ¿verdad?
¿Qué color era el octopus que usted
tenía? Un domingo de hace poco.
Era azul.
Yo tenía el azul. Ajá. Ese.
Pero, ¿esta historia es de ahorita?
Sí, de ahorita.
Un domingo de hace poco.
Un domingo de hace poco.
Antes de vacación.
La cosa es que llego y viene este y me saca un robotito que era una cajita con patas. Y hasta el momento que lo vi...
Yo no tenía idea de qué era.
Yo solo lo vi y le digo, hey Guío, o sea, este es un robot raro de Star Wars porque ese era un androide pequeño, un robotito que era como de batería.
Vos me dijiste hasta el nombre, era el...
¿Y cómo llegó?
Charging, no sé qué.
¿Cómo llegó a tu casa?
Yo lo conseguí.
Entonces, la cosa es que yo lo vi y yo tenía...
Mira qué lindo.
De los primeros, las primeras colecciones de Star Wars, yo tenía casi todos. Uh-huh. Y yo me podía de memoria todos los muñecos que había. Y yo sabía que ese no había...
Estaban atrás de la caja.
Estaban atrás de la caja. Entonces, yo sabía que ese era raro. Uh-huh. La cosa es que lo buscamos... Y lo encontramos igualito, justo el que tiene el Guío.
Sin caja ni nada, sí.
Sin caja ni nada, $35 valía, ¿ve? Uh-huh.
Plus shipping.
Entonces, el Guío, ¿qué más tenés, ve? Y entonces la cosa es que empezamos a revisar todo.
Juguete con lo que los niños juegan.
Todo, y de repente era como, no, mira, este no.
No parece prometedor. Y los que no parecían era como... Dame este. Contale del bombero.
Ah, bueno. De repente me sacan unos bomberos de madera. O sea, juguetes hechos de madera con trajecito de tela. Uh-huh. O sea, desde ese momento... O sea, yo no recuerdo el único muñeco que yo he tenido con ropa de tela era Luke Skywalker. No, Luke Skywalker y la princesa Leia. Ah, es cierto, y tenía creo que un Batman, que era
Mego.
Ajá, que era de tela. Uh-huh. Y de ahí estaba Luke Skywalker, no era un Superman que tenía. Yeah. Que tenía las botas de plástico rojas.
Sí, 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 que era un plástico todo tostado. Ajá. Que era el primero que se quebraba
las botas. Botas.
Eran algo cholo, vea.
Sí, eran cholos. Eso
los
es lo único.
Eran como
no eran más grandes. No,
eran como así.
Yo tenía flecha verde de esos.
Yo tenía Superman. Pero sí, cabal, la bota hecha a pedazos.
¡Bárbaro, Marco!
La cosa es que empezamos a buscarlo y los encontramos todos los muñecos que tenía Guío. Al final, en un grupito como de este tamaño, así, que los íbamos sacando, encontramos a Bert y Ernie de los... Pero de los... ¿Cómo se llama? Little People, ¿eh?
No, es de Sesame Street.
No, pero
No, Little People son más grandes.
No es... No, hombre, brother.
Los Mego, ¿eh?
Ajá, cabal. Ya pues yo tenía Superman. No, pero ¿cómo no? Los que solo son el tubito con la cabeza.
De Fisher Price.
Pero los que van en unos pusitos, sí, y sí, esos. Ah, pues los de el Bert y Ernie, que también cada uno valía como $15.
Y me dice, mira,
pero
solo
¿cómo llegó todo esto donde Guío?
Porque yo cuando voy a mis viajes...
Exploratorios
a variedad de Génesis y veo una cosa así, la compro. Ese robotito de $35 me costó 2 coras.
Entonces.
Y aquel me costó 6 pesos.
La cosa es que en un grupo.
¿Ya?
Un grupito como de este tamaño que hicimos, habían como $130, ve.
Chiche.
Ajá.
Y la Eli fue como: llévatelos, vendelos.
Espérate, te quedas con 30 y me das 100.
Mira, lo chivo fue que me dice: mira, Guío, te tengo noticias. Me dice: no he encontrado a este bombero, pero encontré el traje, me dice. Solo la capucha del bombero y estaba la capucha. Ajá. Solita, valía como qué.
Sí, o sea, era el
$40 solo la capucha. Y me dice: vos tenés el bombero.
Armar una tiendita, Guío.
Si ya los aparté, eso me los llevé.
Variedades Nasser. Chick Pisage.
Ajá. Variedades Nasser, Guido.
Entonces.
Chick Nasser.
Yo le digo que. Mira, la Caro tuvo una idea que a mí me pareció buena. Uh-huh. Y es que se vaya al siguiente Comic Con y ponga una mesita.
¡Vuela, bárbaro!
Guillermo hace eso.
Y en lugar de a dólar, los pones a 6 bolas cada uno.
Vamos, una cosa, Omar. Conseguime una caja del muñeco de Kenner.
Del original.
El original, solo la caja. Y le zampamos ese.
En las nalgas dice 2016. La
regamos ahí.
La regamos ahí, va.
Uh-huh. Bueno.
Un caballo pintado, ¿eh? Mire, y este que no era azul el calzoncillo, no, rojo.
ya viejito, ya despintó.
Pues yo ese Stretch Armstrong lo he tenido en mi oficina hasta hoy, que me dijeron que lo trajera. Y no se lo he querido dar a Emilio, porque a Emilio se lo he prometido. Se lo he prometido si se porta bien el primer día en el kinder.
Solo el primer día.
Traducción, si no llora. Acordate ya. Que es su primer día de colegio.
Ya de full grande. Time.
Brother, enseñáselo y sácale una semana. Yo digo que bien te sale. Por un Stretch Armstrong, una semana.
Ya se lo enseñé hoy en la casa y me dijo, hecho, papá, me dijo. No voy a llorar y me voy a portar bien.
Un día.
Mira, pero a Marco le ha llegado, fíjate. Yo creo que de ahí se desestresó todo lo ya, del tubo.
Me da nervios ese material.
Mira,
te desestresaste después, todo lo del mira, tubo.
Después, Omar, después...
¡Qué
después,
pesado!
Mira, después en la...
Cuéstemelo.
Mira, Omar... Después en las competencias de cubo Rubik, al final los Stretch Armstrong. Dale. Te le agarró, mira. Feo es tu fetiche.
El dedo gordo.
Que agarra el muñeco completo.
Pero es que mira qué nervios me da su material de lo que.
Hey, saludos a nuestra productora ejecutiva.
Me da nervio, pero lo jala, mira,
Jessica, hola chicos.
No, mira, lo estoy apretando.
Hello. Y alguien que nos diga si tuvo de eso. Qué algo nervios. Que antes de que se me olvide, Robin.
Ajá.
El lugar donde vendían estos animalitos y el pulpo.
Ajá.
Es exactamente donde hoy está Lichus en Metrocentro. Así que, por favor, díganme cómo se llamaba esa tienda, porque ahí...
¿Cuál Lichus?
El Lichus que está por el Mr. Donut.
Ah, ya sé cuál es esa.
¿Cuál es
esa? La de la etapa...
¿Etapa 1?
Ah, no, hombre. No. En una esquina. Era una farmacia, ¿no?
No, esa era la farmacia
en Calmo,
no.
Esa quedaba como en...
Yo ahí compraba la Garbage Pail Kids.
Seguís caminando y conoces el Mr. Donut que hay ahí, que antes era la fuente de soda.
Ajá, correcto.
La fuente de soda. Hoy Mr. Donut, a la par, está el local de Omar. Ah, pues ahí vendían Lego, vendían Stretch
Armstrong. No era Heidi, no.
No, Heidi era enfrente
a Chaín.
A Constantino Chaín, correcto. Entonces, yo no me acuerdo cómo se llamaba esa tienda. Omar debería saber porque hoy ocupa el lugar de ellos.
Sí, pero el dueño del local no era el mismo que tenía, no tenía el negocio ahí. Aunque le podría preguntar al dueño del local.
Sí, fíjate.
Mire cómo se llamaba el local que usted tenía antes.
Pero te acordás, Robby.
Ah, que antes era lencería, vos. Yo vine hasta como 5 generaciones después.
Fíjate que no recuerdo ese local yo.
No lo recordás. No. Pero te acordás de la fuente de soda.
De la fuente de soda, sí.
Te digo. ¡Ey, lo embudaste!
Lo embudé.
Ese ya.
Crack, está haciendo yoga.
Está haciendo yoga ahí, ¿eh? Crouching entonces, Tiger, ¿qué, Hidden Dragon.
¿Qué opinas del Stretch Armstrong, Ale?
Usted no jugó con nada de eso,
fíjate
¿eh?
Fíjate que yo no tenía...
Yo siento a la Ale con un poco de temor, fíjate, del animalito ese.
No, es que me da muchos nervios lo que tiene adentro. Uh-huh. Como esa textura.
Medio arenosa, medio gelatinosa.
Yo siento que es como una harina o como una arena, pero también como una gelatina.
Como una
harina o una arena.
como un oblea.
Es una textura. Porque es...
Usted va a soñar con eso.
Mira, ahí está José Ernesto Echeverría.
¡Hey! Hola, Ernie.
Por también conocido como Ernie.
Correcto. Así
la
se
casita.
Creo que así se llamaba.
La casita. Fíjate. Bárbaro.
Y ah, pues compraba esos ser. Juguetes. Está raro ese...
Creo que ese sí. Juguete. Fíjate. Neto, ¿verdad que era exactamente a la par de la fuente de soda?
¿Sabe?
Que yo solo ahí pasaba. Bueno, nosotros tenemos un anuncio del supermercado Todos.
Uh-huh.
que es donde ahora está la no sé qué etapa, a la par de la farmacia, ex farmacia en Calmo. Todo eso es el supermercado Todos.
No, sí, para señor, el otro lado.
No, papá, ayer el Todos. Y yo tengo una foto que salgo con mi abuelo en el diario, porque solo ahí pasábamos y nos tomaron una foto para el anuncio. Yo tenía la edad como de Andrés.
No, yo me acuerdo de Terzum.
No, eso es...
Ah, pero estaba al otro lado.
Eso es abajo de las gradas eléctricas.
No, hombre, papá. Bueno, no, arriba. No,
Terzum estaba...
Lado. No, yo estoy hablando donde ahora es la entrada... al centro comercial, al
Selectos.
Al food court.
Ahí te está diciendo, Cabal, contigo al Todos en Metrocentro, definitivamente.
Ay, Todos, supermercado Todos.
¿Cuántos años tenés, Cabal?
Diego, vivíamos en la Miramonte y nos íbamos a pie todos los días a Metrocentro y de regreso nos llevaba Don Lima, el taxista.
Vos ibas a cenar ahí a la Tortuga Veloz.
Por supuesto, claro, claro que sí.
El Petate Sur.
Petate Sur en la tarde, ese era para el chilate.
Petate Sur era muy lejos, era una gran remada y a mi abuelo no le gustaba caminar tanto, entonces nos íbamos a la Tortuga.
Sí.
Lo único que iba a decir de este juguete es que siento raro que es un hombre. O sea, un pulpo lo puedo imaginar.
Ah, sí. Usted no le gusta estar jalando ese hombre.
A un cipote, no.
No, fuera mujer, fuera peor. Eso fuera.
Fíjate que hubieran hecho una vaca de eso. No.
Una vaca.
Vaya, cow.
Este que el único de nosotros aquí que ha ordeñado una vaca posiblemente es Robbie.
Sí, sí.
Nada que ver con esa textura.
Mira lo que dice, lee lo que dice Neto. Farmacia en Calmo en la esquina donde vendían máscaras.
Ajá, cabal. Ah,
contiguo a la siguiente esquina en dirección al Todos, la casita. O sea, la casita estaba después del Todos.
Pero ¿ya? no era el local mío. Ese era donde estaba el Mr. Donut.
No, a la par, dice.
Era exactamente tu local.
Ah.
Porque a la par de tu local empezaba la fuente de soda.
Uh-huh. Ah. Entonces, el Mr. Donut es la fuente de soda.
Claro, por supuesto.
Ya.
Y es que ya me acordé, yo estaba mal, yo pensaba que el local de Omar era a la par de la fuente de sodas, pero hacia el Boulevard de los Héroes, y
por
no,
cierto, el local,
es hacia...
No, no.
El local del cual estamos hablando es de Lee Shoes, así que por favor, pasen
Lee Shoes, ¿qué número es esa?
Esa tienda es la Lee Shoes número 27.
¡Uy!
Así
mira,
que
vengan, déjame probar una cosa, Marco, quiero ver si es como ordeñar una vaca.
¿Quieres que sea igual que ordeñar una vaca? Ahí que le ordeñe la patilla ahí.
Vamos a ver.
Como ninja, mira. Qué crack.
Fíjate que sí.
Ay, no.
Ay, ya no quiero el muñeco.
Fíjate que sí.
Bien pudieran haber hecho un Other Armstrong.
Espérate, no. Robbie, levantalo a la cámara. Queremos ver cómo ordeñas el muñeco, dale.
No, hombre. No, ni ya. Ese muñeco ya no.
Vos solo. Tengo mis límites, brother.
Y vos ya has ordeñado vaca, de verdad.
Sí, pues sí.
¡Wow! Eso sí no está en mi bucket list.
No, o sea, cuando no estaba en el mío tampoco, pero...
¡Pero te tocó, Diego!
Pues estaban las vacas y...
One thing led to another.
Ah,
Estaban las vacas, había una caja de cereal. O sea, do the math.
¿Qué más va a hacer? Sí.
Yo con una Oreo, ahí estaba la vaca.
O sea, come on.
Una cosa llevó a la otra.
Mira. Hubiera sido un gran desperdicio.
Mira, sí. Chips Ahoy. Vaca. O sea...
Café listo en polvo.
Milo. Yo tenía mi lata de Milo.
La lata chula de lata de Milo.
¿Qué les puedo decir? Pero sí se parece. Es bastante.
Mira, dice que también parece que hubo un negocio que se llamaba Mini Toys.
No, Mini Toys quedaba...
En la Nueva Milagrosa,
no,
que era una gran
no,
cosa.
No, Mini Toys quedaba, ¿sabes a dónde? Donde ahora está...
Ya se nos está durmiendo la lemejía.
¿Sabes? Mini Toys es donde ahora está Tienda Libre, en Metrocentro.
Mm.
¿Ya? En la mera esquina.
Antes de las gradas eléctricas. Uh-huh. Que antes eran las gradas eléctricas. Las únicas del país.
Era como ya fuiste a las gradas eléctricas de metro. Sí, ya.
Sí, cabal. La Mara se subía, se volvía a bajar. De...
Eso era un paseo en sí.
Ajá, cabal.
Sí. Las gradas eléctricas.
No faltaba que quería cobrar ticket ahí.
Pero ese Mini Toys no era tan mini, era bien grande el local. Y después se convirtió en Heidi. Minnie Toys se volvió Heidi.
Pero ya allá se cambió el local.
Allá mismo donde estaba Minnie Toys.
Es que no decís que es a donde estaba la tienda libre.
Tienda libre, pero es que lo que pasa era que no era exactamente en la esquina, era un poquito más allá de la tienda de donde está la tienda libre.
Es que Heidi está más allá.
Más allá, casi pegado enfrente, pero que no me acuerdo.
Pues solo estaba enfrente a Chaín. Sí, solo era Heidi y Chaín.
Ah, pues después se convirtió. Antes de Heidi era Mini Toys.
Ya lo hizo Buñuelo este, mira.
El Stretch Buñuelo. Ah, no, ese sería el. No, nadie.
Pasemos el año.
Bueno.
Catch. Think fast. Dale. Cuidado, que eso pesa.
Pesa.
Váyale. No, no, muy pesado.
No, no sea pesado. Dale,
dale. No sea pesado.
Tengo nervios. Uy, ¿y ahora qué crees que lo haga?
O el desarme, el, no, destaca no, el nudo. Sí. A ver, si se, a ver si agarra su forma natural. Nada, que se lo vamos a dejar al pobre niño de
stretch
de,
pelota.
Va a quedar stretch pelota, sí. Basketball.
Que Lucas lo tuviera en mi oficina así todo hecho animal en un bote.
Desamárralo para que
se haga su forma natural. Creepy, no,
que es un gato, ser, eso, de...
A ver si regresa a su forma
no,
natural.
No, Guillermo, qué creepy, no. Qué feo. No. Dáselo a tu hijo.
Ferrocarril.
Ferrocarril, vaya, miren, le voy a contar. Uh-huh. Como aquí estaba mi madre y Roberto, que estaban de vacaciones, ya ayer se fueron. Entonces, la última semana fue estilo Ale Mejía, conoce tu país, solo que de día. Entonces, fuimos a Ataco un día, fuimos a almorzar a la Pampa ahí de Ataco, súper bonita. Otro día fuimos al Museo del Ferrocarril, que yo no había ido y me pareció realmente súper bonito.
¿Lo acaban de reabrir o algo así, no?
Pues mire,
o ya estaba.
No sé, yo nunca había ido, pero me pareció que ya tenía su rato de estar porque esas máquinas han de haber costado moverlas. Uh-huh. Entonces, la cosa es que es bien chivo. El Museo del Ferrocarril queda por el Reloj de Flores, ahí por la Constancia.
Ahí abajo.
Tiene un tren activo, entonces uno se puede subir a dar una vuelta en tren. ¿Qué le estás haciendo, Omar?
Estamos resucitando el ejercicio.
Yeah.
Que le quedó una patilla así, ¿ve?
Cuica.
Sí, le quedó plano. Cuica. Ya le vamos a ordeñar.
Le quedó una pata cuica. no te preocupes, Marco.
Tranquilo, Marco.
De ahí tienen, algún día. En el museo tienen bastantes cosas de que se ocupaban en las vías, tienen las señales, los pitos.
No hay ningún tren activo que te pueda subir.
¿Cómo
y...
no?
¿Qué es lo que acabo de decir? Pongamos atención.
Pues sí, pero te lleva a algún lugar o
sí.
Como un ride.
Es como un ride.
Ah, eso es lo que quería saber.
Hola, Carla Luna. Y Ernesto Cabal, CPR, le estábamos haciendo el Stretch Armstrong.
Mire, Robbie, yo
hola, Carla
supe,
Luna.
Lo ajá. Que supe es que la gente ahora puede alquilar ese lugar para hacer
eventos
tipo bodas, por ejemplo. Conozco a alguien que se casó ahí, entonces a todos los invitados les dieron
una vuelta en
una
tren.
Una vueltecita, muy bien chivo.
Y
las fotos quedan bien bonitas.
Es que en realidad está bien bonito el museo. Te puedes subir a ciertos vagones. Está el vagón presidencial. A ese no te puedes subir.
A menos que vayas con el presidente.
Sí, pero no es el caso. Hay un par de estatuas vivientes. Que es súper chivo. O sea, unos chavos así vestidos como ferrocarrileros.
Pero de verdad.
Ajá, chavos. Pintados de negro. Ah. Y entonces vos les dejas un tip y te tomas fotos con ellos. Y medio se mueven. Está
¿cuánto
bien.
Cuesta la entrada, Robbie?
Vale $1 la entrada. Wow. y un dólar la vuelta en tren.
Qué chivo. ¿Cuánto dura la vuelta?
Como 15 minutos.
Y hay cosas de comer ahí y todo.
Hay un par de mini, no son food trucks, son como food carts.
Ya.
Son carritos pequeños
como
de comida.
Un chori, digamos.
Un poquito más grande que un chori.
Pero más chiquito que un food truck.
Pero mucho más chiquito que un food, que un food truck. Okay. Entonces hay dos de esos y hay un par de como stands a donde uno puede comprar pan dulce y cosas de esas. Eso es quizás lo único que creo que se tiene que desarrollar un poco más, pero está genial, súper recomendado. Entonces,
¿dónde está? Perdón, discúlpame.
¿Perdón?
¿Por dónde es que está?
Está por Reloj de Flores, en Fenadesal se llama. Queda frente a la Constancia, el portón 4. Sí. Okay. Entonces, yo iba con mi papatote, con mi abuelo, que tiene 90 años. Entonces, le pedí que me describiera cómo era montarse en tren en aquellos años. Y este es el audio que grabé.
Ya por el año 1937, 38, yo estudiaba en San Salvador y me iba a pasar vacaciones a Sonsonate. Así que no había otro medio de transporte que el ferrocarril. Ferrocarril que iba a Occidente, porque habían dos ferrocarriles, el ferrocarril de Oriente y el ferrocarril de Occidente. Entonces, era un viaje para mí, que era un niño, muy divertido. Me encantaba que me dieran mis vacaciones. Una de las cosas que me gustaban era ir en el tren a Sonsonate. Tomaba el tren en San Salvador a las 6 de la mañana. Era el horario de salida del tren. Y llegábamos a Sonsonate a las 11, 11 y media. ¿Por qué era tan tardado el viaje de ferrocarril? Porque era de pasajeros y de carga. Entonces, dependiendo la cantidad de pasajeros y de carga que había, así era el horario que teníamos. Así es que lo recuerdo muy bien, con mucha nostalgia, porque fueron momentos felices los que yo pasaba cuando hacía mis viajes en ferrocarril. Y ahora que tuvimos la oportunidad de ir al Museo del Ferrocarril, llegaron a mi mente recuerdos de esos días tan bonitos vividos. Pero en aquel tiempo, cuando se inició el ferrocarril, se inició con maquinaria, con máquinas movidas por vapor, pero con leña. Quemaban la leña y eso le producía vapor, y el vapor era el que impulsaba la máquina. Pero cuando íbamos, generalmente era en mes de octubre, a fines de octubre, a principios de noviembre, habían nortes, vientos fuertes. Y entonces, cuando la máquina empezaba a echar chispas, las chispas con el viento que había se entraba al ferrocarril por las ventanas. Y entonces la gente que iba allí empezaban a dar gritos porque las chispas se ponían en los perros, en el cabello, en las camisas, en los vestidos de las mujeres. Pero como les digo, para mí eso era diversión. Eso era diversión. Por eso disfruté en todo momento. Yo procuraba tener ahorros para cuando me tocaba el viaje a Sonsonate, porque en las estaciones del ferrocarril yo comía lo que vendían las vendedoras ambulantes. Por ejemplo, en Nejapa, que era la primera estación que tocábamos a la Ría de Salvador, ahí compraba pupusas. Cuando llegamos a Quetzaltepeque, vendían unos cartuchos de semillas de marañón. Así es que ahí compraba mi cartucho de semillas de marañón y me lo iba comiendo. Cuando llegaba al sitio del niño, ahí el tiempo que tardaba el tren era más largo, porque tenía que hacer cambios con el tren que iba para Huachapán, pasando por Santana. Así que como ahí era más entretenido, no daban oportunidad de bajar. Entonces yo bajaba a tomarme una taza de leche y comprar un real de quesadilla, un real de 12 centavos, un real de quesadilla, y ahí me volví a montar en el tren. Pues cuando llegaba a Sonsonate, directo al baño, porque me había enfermado de tanto que había comido en el camino. Esto más o menos, pues, es lo que recuerdo yo con mucho gusto del ferrocarril. Muchas gracias.
Los recuerdos de esto es pre-Segunda Guerra Mundial, ¿ve? O sea, estamos hablando de 1938-39, que era cuando él estudiaba aquí.
Y con tanta que iba parando el tren, por eso llegaban tan tarde, sí, también.
Sí, por las paradas.
Pero ¿cuánto valía?
No sé cuánto valía el tren, fíjate.
¿Cuánto valía?
De haber valido centavos.
Gastaba más en la
maiciada. Sí, en la maiciada. La comida. Estaba contando que...
¿De dónde salía, perdón?
Salía de ahí, por Reloj de Flores. Me contaba que el baño era tipo letrina, pero no tenía piso. Uh-huh. O sea, usted, no sé si...
Sí, ya entendí cómo era.
Ya entendió cómo era. Sí. Entonces, cuando iba al baño, veía los rieles y los durmientes.
Otra cosa, veía.
Bueno, todo, ¿verdad?
No sé. Ajá, o sea, iban dejando las cosas en el camino.
Uh-huh. Oye, pero eso era como contraproducente para el pobre que le daba mantenimiento a los rieles, viejo.
Imagínate 5 horas ahí.
El sol lo que se cava. Y así se ve. Te puedes subir en el Museo del Ferrocarril, te puedes subir a un...
Y hay un
baño. Y vos te metes al baño y ves el hoyo y ves el piso.
Se va, iba para abajo.
Puro calculómetro.
No, vos te sentabas. No te tenías que preocupar por eso.
Guido está bien preocupado.
Yo todo quiero ese museo.
¿Qué? Abajo del tren pasaba, rodaba, había miles de cosas que pasaban con eso que...
No me imagino.
Eso que vos soltabas, ¿verdad? Pero vos no tenías que preocuparte de nada de eso, ¿verdad?
Ajá. Entonces, pero está bien chivo. Les recomiendo el museo.
Bien fértil toda esa zona, sí. El tren. Sí.
Bueno, aparte de eso, también fuimos a la Pampa de la Costa del Sol, que está bien bonita. Ajá. Uh-huh. Y el
de
highlight
Pampa en Pampa,
de Pampa en
Robbie.
Pampa, sí.
Ya visitaste todas las pampas así exóticas.
No, fíjate, me falta.
Yo pasé por la de Ataco, pero no nos quedamos porque no es en el propio Ataco.
Es pre-Ataco.
Entre Ataco y Apaneca.
Pero la vida nocturna en Ataco no vaya a ir de muy de noche, pero wow, yo sé, vengo sorprendido.
Está bien, bien, súper bonita.
No
especial.
Que vaya de noche vos.
No, porque vos agarras camino de noche, sí. Pero...
Especialmente a conocer mejores lugares ahí en el interior del país. Después de las 9. No, pero...
después de las 9. Sí. No.
Eso es conocer el Inter, no sé.
Sí.
Pero te iba a comentar, ahí sí tiene competencia la Pampa, siento yo, fíjate, porque ahí está, ¿cómo se llama? Jardín de Celeste, cerquita.
Las Flores de Loíza.
Las Flores de Loíza, y en el pueblo hay un montón de... Sí. O sea, ya en el propio Ataco hay un montón de lugares.
El propio Ataco.
Pero la carne de estos lugares, sí. De Jardín de Celeste, la carne es fabulosa. Y cuando te la hacen con esa salsa de hongo, de los hongos de ahí, de ¿cómo se llama? De
los tenquiques.
Eso. Tenquiques. ¡Wow!
Nosotros, yo fui a... Estuve en Los Naranjos y también fui a Ataco a almorzar, pero fui a Piccolo Giardino. Es un lugar que está al fondo, está como a dos cuadras del parque.
Jardín pequeño, chiquito.
Ajá.
En italiano.
Miren, tienen una pizza buenísima.
No, yo fui a la pupusería El Marañón.
No, pero esta pizza es buenísima y es en horno de leña.
Uy,
súper rica.
¿Ese nombre, Ruby?
No, fíjate que no.
Pásame la coca, Guido, porfa.
No, fíjate que no.
No. Vos no viste la pupusería El Marañón, mamita. Vieran, mira.
Mira, y después pasamos por Salcuatitlán.
A dólar.
Mira, menos. La ruta fue así. Estábamos durmiendo en Los Naranjos.
¿Y por qué no me fuiste a ver, vos?
Yo estaba allá de lunes a miércoles. ¿Vos?
De miércoles a...
Vaya, no. No estábamos. Bueno, la cosa es que fuimos a almorzar a Ataco. De ahí dimos unas vueltas ahí en el pueblito. Y luego pasamos a Salcuatitlán a comprar yuca. Esa iba a ser nuestra cena.
Ahí se me quedó el carro a mí, ajá.
Y en Salcuatitán, lo que iba a decir, yo no lo había visto, es que ya quitaron las ventas del parque. O sea,
hay
estaban
un mini
en la
centro
calle,
comercial.
Estaban en la calle y hay un mini
como un mercado. ¿Verdad?
Piña Loca.
Así se llama.
No, ahí me comí una piña loca cuando fui a Taco.
¿Cuáles son las piñas locas?
Es una piña.
Que le enloquece.
Le sacan todo lo que
es
tiene adentro.
Es como un elote loco en piña.
No, hombre. O sea, le sacan todo, ajá, lo meten en una licuadora con hielo, azúcar, un poco de agua, wow, y ron.
¡Qué locura!
Puya.
Se lo mezclan todo y se lo vuelven a meter a la piña.
Wow. Piccolo Giardino es literalmente pequeño jardín.
Es un pequeño jardín bien bonito, en Ataco.
Bien bonito.
¿Qué iba a decir?
Pero usted no, se sintió
en Salcuatitán,
normal,
bien chivo. La ¿cómo se llama? La yuca de Salcuatitán, súper buena.
Amplio, cómodo.
Ay, qué mala onda. Ya no le voy a decir nada.
Todo incómodo en la silla. Bien.
Guido me está molestando.
¿Qué? Disculpa.
Ay, Dios. Ya no les digo nada.
Ella se nos acabó el
tiempo. Mi parte mano favorita, espérate, del show, espérate, fue esta.
Sí.
No, pero hey, yo les, gracias, quiero contar, Marco, el highlight para mí.
Ah, va,
¿de tu highlight?
Mi highlight fue Suchitoto. Tenía rato de no ir. Uh-huh. Me pareció
genial. Lo que pasa es que allí vos, genial, te sentís en tu hábitat porque por el calorón que hace ahí, viejo.
No.
Fuiste a la...
Ahí se quitó el suéter.
¿No fuiste a ver los restos del avión?
No, es que eso es lo que pasa. Es que hay tanto que ver que uno no lo logra terminar de ver.
Hay un avión que se estrelló en el lago y los restos del avión los sacaron con una grúa y los pusieron en una montaña. Entonces usted le paga una lanchita. Claro que si va a las 9 de la noche, ya no, vea, de día. Va y sube la montañita y ahí están los restos del avión.
No, es que eso es lo que pasa. Es que hay tanto que ver que uno... De verdad que ese sí es un trip de fin de semana. Nosotros fuimos a almorzar a Los Tejados.
Qué buenísima, la comida es riquísima. Man.
Y una vista súper linda. Hay habitaciones. Las habitaciones están para irse a quedar súper lindo porque tienen una terracita frente al lago, bien chivo. Se recuperó el
sí, Armstrong.
Se recuperan.
Hay museos.
No,
Guillermo, Armando.
Mira, respetá que Robbie está terminando su highlight.
Ajá.
Ey, es mi highlight, bo.
Sí, dale, uy, se dale. se va para atrás.
Decomisado. Hay un montón de museos. Ya no les cuento tampoco. No, soy la Ale. Ya no les cuento. Ya no. No, Robbie, no, ya, perdón, no. Ya, vale, no. Ya, ya no. Ya no.
Cuéntalo, Robbie, porfa.
No. Pero no, bueno, se quedaron a dormir, vea.
No nos quedamos a dormir. Sí, pero es de ir. Todo, es de ir, quedarse a dormir. La vida nocturna se ve que está chiva también. Y
los hoteles son bien bonitos.
Tiempo, Robbie. ¿Dónde comiste de nuevo? En el Tejado.
Tejado, sí.
Recordame dónde, porque están Los Almendros de San Lorenzo, que bueno.
Sí.
El Tejado me recuerdo haber ido y qué buena la comida, pero no lo ubico geográficamente.
Está cerca de la, ¿cómo se llama? ¿A dónde fue la cosa esta de Rotaract, aquella?
Es donde tenés, si ya me acordé.
Está cerca de ahí.
Y ves el lago de cerquita. Ajá.
Está cerca de la posada de Suchitlán,
ya,
cerca.
Ya,
por ahí.
Ya sé.
Y hay una cosa que se llama Café 1800, Casa 1800, que es donde sirven cafés y que tiene una vista súper linda también.
Pero eso no queda como a la entrada, ¿no?
No, queda del otro, como del otro, no sé, del otro lado.
Sí, ya, como el
hay medio, un museo, hay galerías, está un museo de la moneda. Hay un montón de cosas realmente
de todo,
ese fue, sí, para mí me quedé con ganas de quedarme.
Ha seguido creciendo, entonces ha seguido surgiendo nuevos lugares ahí, pues
sí, y actividades, o sea, cosas culturales bien chivas, así que me encantó, sumamente recomendable, y de verdad que es algo que yo vamos a esperar que pase toda la temporada esta para ver si nos vamos un fin de semana.
¿Y te sentís safe?
Fíjate.
Sí, súper safe. Súper, súper seguro.
También, vea, yo me sentí bien seguro.
O sea,
en poder
caminar.
Sí, todo.
Bien.
Ya estaba.
Ya lo.
Ya estaba. No pareció, pues.
Así que eso es para terminar con el... Ah, y fuimos al Boquerón también, pero ya hemos ido.
Les quiero contar también que
también. No,
en Ataco nos fuimos de veras a la pupusería El Marañón, así se llama, en la mera esquina del parque, y había un show en el que habían cerrado la calle, había un show de Los Viejos de Agosto, del Cipitío, de la Ciguanaba, las gigantas de Jocoro eran como todo reunido ahí. Ajá. Y les ponían canciones típicas como los luchadores y todo eso y las bailaban.
Nice. Típicas Chivo. Como los luchadores.
Entre otras. También pusieron la de la selecta cuscatleca de todas las mamás.
La suavecita.
Todo eso.
De ambiente, cuchupa. Digamos, de ambiente, música de ambiente. Sí. Mira, por cierto, se me olvidó que el jueves que estuvimos acá, sí fuimos a comer ahí arriba, al volcán. ¿Cómo se llama?
La Pampa, el volcán.
Las Brumas. Buenísima la comida ahí. Buenísima.
O sea, nosotros fuimos hasta el Boquerón. O sea, subimos a verlo ahí arriba. Es bien bonito.
Y vieron a la animatronic que te explica.
Ah, no, fíjate, me salté esa parte.
Hay una animatronic que habla y apretas un botón y te cuenta tu
historia. En el Boquerón.
Sí.
Tengo rato de no ir.
O sea, no es como que se mueva mucho.
No está en el hoyo.
No, pues.
Hay como un museíto. Un museíto. Que está ahí. Hola, bienvenida al Boquerón.
No se mueve.
Bueno,
hablando de animatronic, sí fui al Tin Marín a ver.
Ah, los animatronics.
Mundo Mundosaurio. Chivo, bonito.
Espérate, ¿pero son animatronics o son esos disfraces espectaculares del chavo caminando?
Si no, son como animatronics.
Porque yo el que vi que te tomaste una foto ahí los niños con un T-Rex, ese T-Rex es el que estaba allá en los juguetes de Simán, viejo.
Yeah. Es que aquí en la Comic Con...
Claro que él era.
No, o sea, era un T-Rex.
Ah, pues era otro, quizás era como el animatronic de la entrada.
No, o sea, era una babosa como de 4 metros de alto.
Wow, qué chivo.
¿Y hasta cuándo van a estar?
No sé, no les pregunté, fíjate. Pero...
Sería de averiguar.
Es que fíjate que en el Comic-Con tenían una sección de Jurassic Park. Uh-huh. Y tenían unos disfraces súper chivos de dinosaurio. Y los cheros se mueven, pero... O sea, de veras que da miedito esos dinosaurios.
He visto bromas de esas en los parqueos. Sale.
Bueno, sí. Bueno, disfraces.
Sí, ya los he visto, también son chivos.
Yeah. Así bueno.
Hey, antes de irnos, lo último, yes. Prometo.
Dale.
Contarles que hoy lanzamos la campaña de Alertux, al fin, después de...
¿De la canción?
De la canción, hey, la campaña de...
¿Está en Spotify?
Está... Sí, ya
está. Con eso vamos a hacer el show, fíjate. Vaya,
entonces... Hoy lanzamos la campaña de Alertux, de Comparte tu Luz, Share Your Light. Esa campaña, estamos súper contentos porque con lo que buscamos, aparte de impulsar el sentimiento... que los ciudadanos podemos compartir cosas buenas y mejorar nuestro entorno. Con eso también buscamos recaudar fondos para mejorar la plataforma y lo que queremos es liberarla gratuitamente ya en todas las ciudades, multipaís, multidioma. Lo que hemos aprendido aquí en El Salvador, creemos que vale la pena compartirlo y compartir la data, porque hay tanta data interesante que ahorita no podemos minar, pero creemos que en las manos adecuadas se va a poder.
La canción se llama Share Your Light.
Share Your Light.
David Saliosha.
Saliosha, correcto.
¿Y eso lo podemos buscar en Alertux?
Sí, pueden entrar a alertux.com y la campaña está en Indiegogo. Uh-huh. Para recaudación de fondos y también pueden buscar la canción en iTunes y en Amazon. Y todo eso va a ir para Alertux. Así que...
Copyright 2017, Roberto Palomo Sea.
O sea. Robbie, ¿cuál es tu correo que revisas así para cosas de trabajo? Que te quiero mandar algo.
Es para rpalomo@k1.net. Ahí.
Hey, aquí está en Apple Music, mira.
Capa 1 todo junto en letras.net. O rpalomo@alertux.com.
Manden todas sus quejas acerca de la charamuca a ese correo.
rpalomo@alertux.com. Te puedo mandar algo que es para web. No importa.
Sí. Gracias.
Hey, aquí está en Apple Music. Ya la bajé.
Nice.
Bárbara.
Buenísimo.
Hey, muchas gracias, Ale Mejía.
Mira, favor es con B pequeña, vea.
Sí.
Pero ¿por qué siempre me lo escribe esto con B grande? Lo tengo que estar corrigiendo.
Guío, después, pero fuera del aire, estoy preocupada que tuviste que comprar tantos megas para tu correo.
No borras
de
nada.
Gmail.
No, es que tengo, lo que sucede es que no puedo, no, ya borré todo lo que podía borrar, pero hay cosas que no puedo borrar.
¿Por incapacidad o...?
No, porque me quedé. I resent that, man. Porque los clientes me dicen, mire, ¿se acuerda cuando le mandé tal cosa? Y entonces yo lo busco y ahí está.
Ah, ok.
Vaya.
Próximo episodio.
$19.99 al año, viejo.
No, está bien.
¿Está bien o no?
Está bien.
¿O no has comprado extra?
Sí, yo sí tengo
Yo extra. También, yo tengo ver, extra.
Entonces. Perdón, yo pues.
Pero yo, todos no, tenemos.
No, ¿y vos también?
Yo no tengo.
Yo pago... Yo
no
pago
extra.
¿No?
Pero es que usted ocupa el correo del trabajo para correo del trabajo.
El
trabajo
y... Gmail rapidito se te topa.
A mí me cae todo a un solo.
Yo igual, yo todo me llega a Gmail.
A mí también.
Vale, pues.
El próximo episodio abriremos la botella de Don Neto.
Si quiere mandarme vino.
Se acabaron.
Hey, mira, está luchando sumo. Dale, ponerlo en su posición de sumo.
Si quiere mandar sumo vino para Ale, también aceptamos vino.
Vino. Queremos agradecer de manera muy, 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 muy especial a los productores ejecutivos del episodio número 508 de La Charamusca. Gracias, Ignacio Martínez, Neto Vázquez, Jaime Mira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, José Paniagua Gutiérrez, Carlos y Kendall y Jessica. Muchísimas gracias por ser productores ejecutivos del episodio 508. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Solo visite lacharamusca.com y aprieta el botoncito de donaciones.
Excelente. Mil gracias por haber estado con nosotros. Yeah. Mándenos, si ha hecho viajes también así, te conoce tu país, mándenos sus impresiones y sus cuáles son sus partes favoritas para que conversemos sobre ellas y de pronto vamos a conocerlas. Saludos a todos nuestros amigos que están fuera. Gracias a Marco Egan por habernos acompañado en este programa.
De nada, por ser el campeón del cubo Rubik de dólar.
Y Ale Mejía, ¿qué onda?
Nada, nos vemos, que tengan buena semana y nos escuchamos la otra semana, ojalá.
Eso, bello,
Oquito. Cuídense y anden con cuidado, estemos en paz con Dios y también si tienen algún lugar donde nos quieran invitar, pues con mucho gusto podemos ir un fin de semana, que no sea de noche, ¿verdad, Ale?
Yo puedo ir en la noche también.
Bueno, muchas gracias y compartan su luz. Nos vemos. Nos vamos diciendo como siempre. Salud.
Salud.
So sad and so dark. Some should do something. All you need is a spark. Your turn at the bat. Turn the rage into passion. Turn the can't into can. Believe change is possible. Make it right. Ignite your heart. Share your vision and share your light. A million fireflies conquer the night. Help them become shooting stars. A million fireflies conquer the night. Help them become shooting stars and share your light.